Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé la alegría verdadera, nos dé la paz en el corazón, nos aumente la gracia, esta paz y esta gracia que queremos que siempre tengamos con nosotros. Y esta paz y esta gracia, por medio de la palabra de Dios, la podemos también tener leyendo el Antiguo Testamento, si lo leemos, pues viendo los mensajes del Señor. Porque hay cosas un poco raras, un poco difíciles de entender, como todo esto que vemos que le pasa a David, y por qué le pasa, etcétera. Bueno, le pasa por la maldad humana. Dios respeta la libertad humana, y respeta la libertad del rey Saúl, aunque esté encendido en odio y esté amenazando a muerte a Saúl. Bien, amigos, llegamos al capítulo 23 del primer libro de Samuel. Y estamos, leíamos lo anterior, cómo David está huyendo de una parte a otra, porque Saúl no solamente le ha amenazado a muerte, sino que le sigue, y le sigue con toda su rabia, y mata a aquellos que le están ayudando, como mató a aquellos sacerdotes porque le habían dado de comer, porque le habían dado la espada de Goliat, y entonces les mató a todos por medio de un emisario que se lanzó a matarles, es decir, que se aventuró, porque los mismos israelitas y aun siervos de Saúl no querían matar a aquellos sacerdotes, tenían ese respeto, porque además era ir contra Dios. Pues bien, David va escapando y un día está en un lugar donde están más o menos cerca los filisteos y se entera de que los filisteos están atacando a Keilá, una ciudad, y andan saqueando las eras. Entonces David consultó al Señor. Lo que no nos dice aquí la Biblia en este momento, ¿cómo consultó al Señor? Ya sabemos que para consultar a Dios, pues normalmente uno puede hacerlo interiormente si siente esa presencia de Dios, pero normalmente todas las personas no sienten esa voz de Dios. Pero sí había esas personas especiales que eran los grandes profetas, como Samuel, pero aquí no nos dice que hubiera estado con Samuel en este momento. Y o también luego hablará del efod. Había una especie de imagen, no era imagen, era una especie de manto en que simbolizaba la presencia de la divinidad, y la llevaban los sacerdotes siempre cuando querían que Dios estuviera con ellos o que alguien pues hablase a Dios de alguna manera, pidiese un oráculo. A ver, un oráculo significaba un testimonio de si era verdad o no lo que estaban preguntando. Y entonces, pues consultó al Señor, ¿puedo ir a matar a los filisteos? Y el Señor le respondió, vete porque los derrotarás. Claro, la gente de David pues tenía un poco de miedo, porque ya tenían miedo a Saúl, tenían miedo a los filisteos. Entonces, si estaban quietecitos en un lugar, pues como una especie de cueva, una especie de con piedras o con rocas que les podía salvar, si ahora encima van a salvar aquella ciudad, pues más miedo todavía, es meterse más en la boca del lobo, como se suele decir. Pero encontró la voz de Dios que le dijo, emprende la marcha hacia Keilá, que yo te entrego a los filisteos. Y David confiaba en Dios, y David se entregaba a Dios. Y esto sí que es interesante, y esto es importante. En los momentos fáciles y en los momentos difíciles, siempre, aunque alguna vez cometió algún pecado, pero siempre su corazón iba con Dios, y siempre a Dios le respetaba, y por encima de su reino, cuando luego fue rey, siempre estaba el reinado de Dios, lo contrario de Saúl. Pues bien, David fue a Keilá con su gente, luchó con los filisteos e hizo una gran derrota, y entonces le cogió los rebaños, y claro, bueno, pues así tenían también para comer, y así podían irse alimentando, pues cogiendo las cosas del enemigo. Entonces a Saúl le informaron de que David había ido a Keilá. Aquí hay una serie de informes. A Saúl le informan, luego le informan a David. Esto parece como que hubiera radio, como que hubiera televisión o hubiera teléfono. No, bueno, había gente que se dedicaba a eso. Habían espías, ¿no? Y que iban corriendo de un sitio a otro y se daban la voz de lo que iba a pasar, porque los movimientos de los ejércitos pues se hacían poco a poco, despacio, y bueno, todo se conocía, y bueno, claro, tampoco era muy grande el territorio, demasiado grande esa nación. Bueno, en dos días, un día, dos días, y que era para entonces dos días, pues era un poco, ¿no?, porque se movían los ejércitos muy despacio. Bueno, el hecho es que Saúl se informó de que estaba en Keilah, y estaba el odio siempre, el rencor de Saúl. Ahora dice, Dios me lo pone en la mano. Bueno, como que Dios, y poner a Dios como signo de su odio, de su rencor, ¿cómo le va a poner Dios en la mano? Bueno, todas las cosas lo atribuían a Dios, las cosas buenas y las cosas malas. Y entonces dice, ¿por qué esta ciudad está con puertas y cerrojos y ya le vamos a rodear y no va a poder salir de aquí? Y entonces pues convocó a todo su ejército a la guerra. Claro, todo esto se tardaba bastante. Mientras convoca a la guerra para ir a acercar a David, claro, David se enteró. Y entonces llamó al sacerdote Abiatar, trae el efod. Ven, aquí va a consultar al Señor por medio de ese símbolo de la presencia de Dios que es el efod, y esa era pues su gran certificación, diríamos, su certeza de que estaba Dios. Lloró, Señor Dios de Israel, he oído que Saúl intenta venir a Keilah a arrasar la ciudad por causa mía. ¿Bajará Saúl como he oído? Respóndeme, Dios. Y el Señor respondió, bajará. Y David preguntó, ¿y los notables de la ciudad nos entregarán a mí y mi gente en poder de Saúl? Y dice el Señor, os entregarán. El hecho es, amigos, esto sí que es curioso, que ni Saúl bajó, ni los notables de la ciudad le entregaron. ¿Y eso por qué? Porque entonces David, cuando vio que el Señor le había dicho que venía Saúl y que además le iban a entregar los notables de la ciudad a Saúl, entonces se escapó con su gente, con su ejército, que eran 600 personas, y se marcharon vagando a la aventura, dice aquí. Entonces pues se fueron sin rumbo fijo, y cuando se enteró Saúl que David había escapado de Keilah, desistió de la campaña. Entonces no fue, porque se enteró que David no estaba. Ahora les voy a explicar un poquito esto porque es curioso. Pero antes recordemos que en todos los momentos tenemos que acudir a Dios y decirle, Señor Dios, me tienes ante ti, y esperar en ese Dios.
Señor Dios, me tienes ante ti, no son altivos mis ojos, no, yo no aceptaré la grandeza ni la vida que me aleje de tu amor. Viviré en una paz tranquila, como el niño en los brazos de su madre. Esperaré siempre en mi Dios, esperaré siempre en mi Dios. Israel, espera en el Señor, desde ahora y por siempre, desde ahora y por siempre.
Decía que les iba a decir algo curioso de esta escena, y es sobre la ciencia de Dios. Bueno, muchas veces hemos dicho que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, y porque Él está en todos los sitios. Y por lo tanto, aunque se haga algo muy oscuro en la habitación más oscura, etcétera, pues Dios lo ve, porque está ahí. Pero, ¿y las cosas que no han pasado, pero podrían pasar? Esto, cuando nosotros estudiamos antes de ser sacerdotes, se llamaban los futuribles. Los futuribles, es decir, algo futuro, pero libre. Es decir, fíjense que David pregunta a Dios, bueno, ¿vendrá Saúl? Y Dios le dice, vendrá. Es decir, en estos momentos, por decir así, el pensamiento de Saúl es venir. Es decir, la voluntad de Saúl es que en estos momentos va a venir. Bueno, y los notables de la ciudad nos entregarán a mí y a mi gente en poder de Saúl, y dicen, sí, les entregarán. Es decir, en este momento, si viene Saúl, les van a entregar. Pero las cosas cambian. Las cosas cambian porque David se marcha, se entera Saúl de que se ha marchado y ya no viene Saúl. Entonces, los notables de la ciudad tampoco le entregarán porque no está allí. Entonces, esto es lo que venimos a decir, que Dios conoce todas las cosas, hasta lo que podríamos hacer si sucedieran las cosas de otra manera. Bueno, y si fulano de tal me hace tal cosa, ¿yo qué le haría? Bueno, pues Dios hasta eso lo conoce. Bueno, aquí hay un motivo para decir que hasta Dios conoce todo lo que puede ser libre, pero que podría ser si las cosas sucedieran de otra manera. Esta es una certificación, diríamos, un momento de la Biblia en que se nos dice un ejemplo claro de esa verdad de que Dios conoce absolutamente todo, lo que puede pasar, lo que pasa y hasta lo que puede pasar. Y continúa en el versículo 14, huyendo David. Sigue huyendo por aquellos lugares, páramos, picachos de montaña, hasta que le encuentra Jonatán, su gran amigo, el hijo de Saúl, pero su gran amigo, el gran amigo de David. Y entonces, pues, procura buscarle para decirle, no temas, no te alcanzará la mano de mi padre Saúl, tú serás rey de Israel y yo seré el segundo, hasta mi padre Saúl lo sabe. Es decir, que Saúl sabe que tú vas a ser el rey. Bueno, algo ya se habría corrido de lo de la unción, quizá Samuel quizá hubiera dicho algo. El hecho es que David seguía perseguido y Saúl seguía buscando para matarle, no para cualquier manera. Y entonces, pues, sigue diciendo cómo David estaba perseguido y cómo le van a decir a Saúl, pues siempre tiene gente de estos que buscan prosperar en lo material a una costa de ir contra el amigo, contra en fin, el que creen al mejor ungido por el Señor. El hecho es que hay gente que le van a decir a Saúl, ¿dónde está David? Y bueno, y Saúl se pone en camino y va a ir en contra de David y con un gran ejército, pero en ese momento le dicen que los filisteos están saqueando el país. Y ahora sí, bueno, por lo menos Saúl se muestra fiel a su misión real, que es luchar contra los filisteos, no ir en contra de David, no ir en contra de los hermanos, sino ir en contra del enemigo común. ¿Cuánto mejor hubiera sido si Saúl y David se hubieran unido para ir en contra de los filisteos? Pero al fin y al cabo, Saúl va en contra y, bueno, y David pues se va a cierto lugar. Y Saúl siguió persiguiendo hasta que en un momento determinado viene una escena que es muy curiosa y muy célebre, que es cuando David pudo fácilmente matar a Saúl, pero no lo hizo porque era el ungido de Dios, decía. Estamos en el capítulo 24 y dice cómo Saúl con 3.000 soldados marchó en busca de David, así que él estaba, pero encerrado en ese odio grande, y David estaba un poquito más en su ambiente, porque era lugar de ovejas, junto al camino, el que había sido pastor y conocía un poquito más esos ambientes, y entraron en una cueva grande, se ve que había una cueva grande, y entraron David y sus soldados allá al hondo de la cueva, porque por allí iba a pasar Saúl, para que no les vieran ni vieran dónde estaban, y además allí en la cueva ellos se podían defender bien si alguno entraba. El hecho es que se dieron cuenta que entraba nada menos que Saúl. Entonces, cuando llegaron por allá cerca, Saúl les dijo a la tropa: esperen que voy a entrar a esa cueva a hacer mis necesidades. Dice que entró a hacer sus necesidades, y David estaban y los suyos en lo hondo de la cueva. Y entonces le dijeron a David: este es el día que te dijo el Señor, yo te entrego a tu enemigo, haz con él lo que quieras, ahora sí que le puedes matar, que está solo. Pero dijo David: Dios me libre de hacer eso a mi Señor, el ungido del Señor, extender la mano contra él, es el ungido del Señor. Y entonces prohibió enérgicamente, pero enérgicamente, echarse contra Saúl. Y entonces David, sin meter ruido, ¿cómo sería eso? Bueno, no sé si es algo simbólico, algo real, pero esto de sin meter ruido le pudo cortar a Saúl el borde del manto. Es muy posible, claro, que dejaría el manto por allí cerca. No estaría haciendo sus necesidades con el manto, sino lo dejó por allí al lado, y entonces cortó un poco del borde del manto. Y Saúl se salió de la cueva y se marchó. Y entonces, cuando salió de la cueva, David salió y gritó, claro, cuando ya no le podían coger, y Saúl se volvió a ver, y David se postró rostro en tierra, dice, rindiéndole vasallaje, claro, a lo lejos, y le dijo: ¿por qué haces caso a lo que te dice la gente, que David anda buscando tu ruina? Mira quién soy yo. Entonces le empezó a decir David, en unas frases muy hermosas, que él no le iba a hacer nada, y además le había cortado el manto, porque él era el ungido del Señor, y él no tenía ninguna maldad, ni tenía deseo de venganza, sino iba a hacer el bien, como nos dice, pues en la Sagrada Escritura, San Pablo en los Romanos, dice, vence el mal a fuerza de bien, y esto es lo que fue haciendo David, venciendo el mal a fuerza del bien. O no seáis vencidos de lo malo, sino con el bien el mal.
No seáis vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. No seáis vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal.
Así tenemos que hacer nosotros, como David. Hacer el bien, aunque nos hagan mal. Eso es lo que luego predicaría mucho más extensamente Jesucristo. Demuestra que él cumple su deber. El borde del manto es una prueba judicial. Por eso la persecución de Saúl no tiene justificación. Es una ruptura arbitraria e injusta de los compromisos. David ha ganado el pleito actuando con generosidad. Vence el mal a fuerza de bien. Esta evidencia basta para rebatir el falso testimonio de los otros, porque son los otros los que le han dicho, algunos de esos que están nada más como lamiendo al jefe para ver si prosperan, y esos son los que le han empezado a decir cosas de David, pero ahí está la prueba. Y él le dice: Padre mío, mira en mi mano el borde de tu manto. Si te corté el borde del manto y no te maté, ya ves que mis manos no están manchadas de maldad, ni de traición, ni de ofensa contra ti, mientras que tú me acechas para matarme. Y así, pues, le iba diciendo con esas frases tan hermosas: ¿a quién vas persiguiendo? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? El Señor sea juez y sentencie nuestro pleito. Ve y defienda mi causa, librándome de tu mano. Entonces pone por testigo a Dios, apela a Dios, porque además ve la prueba. Saúl ve la prueba y se mira el manto y ve que le falta el borde del manto y que lo ha cortado David, que lo tiene allá, le podía haber matado muy fácilmente. Ahora sí, Saúl reconoce, pero claro, lo reconoce un poco en el sentido humano, material, y le pregunta: ¿pero es esta tu voz, David? Y le llama: hijo mío, hijo mío. Bueno, y dice, levanta la voz llorando mientras decía David: tú eres inocente y no yo, porque tú me has pagado con bienes y yo te he pagado con males. Y hoy me has hecho el favor más grande, pues el Señor me entregó a ti y tú no me mataste. Porque si uno encuentra a su enemigo, lo deja marchar por las buenas, el Señor te pague hoy lo que has hecho conmigo. Claro, Saúl no tenía ni mucho menos el espíritu de Jesucristo. Dice, si uno encuentra a su enemigo, lo deja marchar por las buenas. Pues sí, y no solamente le deja marchar, sino hay que amar al enemigo, nos dice Jesús. Pero aquí David no es que le amase en ese sentido, sino el respeto, por el respeto a Dios. David lo hizo por el respeto a Dios, y que el Saúl era el ungido de Dios. Y claro, ir en contra del ungido de Dios, en cierto sentido, es ir contra Dios. Claro que aquí Saúl habla, el rey Saúl, todavía como impresionado por el choque de sentir que ha estado a un paso de la muerte, podía haber estado a un paso de la muerte, y por lo tanto ese llorar que dice ahí, levantó la voz llorando, es como una mezcla de terror y arrepentimiento. No se sabe cuál es lo que más domina aquí, si el temor de que podía haber estado muerto y el arrepentimiento. De hecho, al reconocerse culpable, la causa está terminada y no hace falta apelar al Señor como juez. Mejor es invocar al Señor benefactor, que hace las cosas bien, que igualará con sus beneficios el desequilibrio de este mal causado por el rey. Así que Saúl, que se ha librado de la venganza de David, quiere también librarse de la temible venganza de Dios, y por eso invoca al Señor a favor de su rival, y pide a este un juramento que contrarrestre esa apelación. Y el autor como que va más lejos y aprovecha el momento para poner en boca de Saúl un acto que sería como de homenaje anticipado al futuro rey de Israel. Y le pone un juramento aquí, dice: mira, ahora sé que tú serás rey y que el reino de Israel se consolidará en tu mano. Bueno, esas son cosas que dice el autor porque ya sabía que David pues iba a ser el rey, que se iba a consolidar, porque esto fue pues bastantes años después. Y Saúl le dice esto: júrame por el Señor que no aniquilarás mi descendencia, que no borrarás mi apellido. En cuanto fue de parte de David, luego veremos, así fue, porque en verdad pues fueron muriendo todos los hijos de Saúl, pero quedó un hijo de Jonatán, Meribal, tullido, que le tuvo David en su casa, y luego veremos todas las cosas que le hizo por ser la descendencia del rey, y especialmente de, claro, de su gran amigo Jonatán. Así que David se lo juró, dice: sí, sí, yo no voy a aniquilar tu descendencia, porque claro, este era pues un peligro. Y como veía Saúl que iba a ser rey, como era la costumbre en aquel tiempo, se mataba a todos los hijos del antiguo rey para que no pudieran luego luchar en contra de él. Y Saúl se volvió a casa, pero David no se fue a la casa. Bueno, algo temería. Dice que se fueron de nuevo a los riscos con su gente, en fin, a las montañas, a los peñascos, porque sabía que todavía tenía que defenderse. Y llegamos al capítulo 25... donde solamente con un versículo, ni siquiera entero, habla de la muerte de Samuel. Dice, Samuel murió. Todo Israel se reunió para hacerle los funerales y lo enterraron en su posesión de Ramá. Diríamos que como en silencio desaparece Samuel de la escena histórica, dejando en marcha el futuro de Israel. Y el autor le ofrece el homenaje de todo Israel. ¿Todo Israel? ¿Estaría también el rey Saúl? Bueno, de esto no nos dice nada. Sí, y sin embargo, sí parece, da la impresión como que estuvo David, porque a continuación dice, David bajó después a la estepa de Maón. Quiere decir que habría estado en esos funerales. No estaría Saúl, porque los dos juntos es muy difícil. Bien, el hecho es que aquí Samuel, el gran Samuel, muere y todo Israel le hace unos funerales. Este personaje, Samuel, que podemos decir que fue sacerdote, profeta, jefe, negociador, mensajero y hacedor de reyes, mediador de la alianza. Entonces, hay muchas cosas especiales en él. Quizá el, sobre todo, el ser mediador de la palabra de Dios. Esto es muy importante, mediador de la alianza de Dios. Relación, esta relación que debe haber entre el pueblo y Dios, o entre Dios y el pueblo, y que por lo tanto, pues estuvo en las manos de Dios. Aquella expresión que de joven dijo, habla Señor, que tu siervo escucha, eso sería como un algo positivo y algo constante en él, ese ofrecimiento a Dios, para que luego le usase a él para dar esos grandes mensajes, para hacer la unción primero de Saúl y luego de David. Este gran hombre que trabajó, que luchó, para que Israel pudiera comprometerse a esa alianza con el Señor, una alianza que se había convertido para él, para Samuel, como en el único camino de vida y de felicidad. Y el Señor se muestra fiel, y su fidelidad consiste muchas veces en actuar de manera que la alianza siga siendo posible, aun cuando Israel se aparte o reniegue de ella. Por eso ahora ya ante su muerte, también nosotros podríamos decir, descansa de tus fatigas, valeroso luchador.
Descansa de tus fatigas, valeroso luchador. En tierra yace vencida la muerte por el amor. Descansa mientras la noche vela tu sueño de paz.
Esperaré hasta la aurora para verte.
Y recordamos aquellas palabras de San Pablo, he luchado un buen combate, ahora me espera la victoria en Cristo. También aquel Samuel había luchado por Dios, fallos humanos habría tenido, pero siempre buscando la gloria de Dios, que Yahvé fuera conocido y fuera estimado, y hubiera esta gran alianza entre el pueblo y Dios.
Cuando mañana despierte, ya todo florecerá.
Pues sí, amigos, que saquemos grandes provechos de esta lectura, que sigamos a los grandes personajes y encontraremos la paz en nuestra alma, ahora y para siempre. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.